Bienvenidas a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un asunto que, debo de confesar, he estado viendo mucho en personas conocidas y en redes sociales. Esa dificultad que se tiene para salir de una pérdida, para concluir un luto. Estos lutos alargados y prolongados en los que nos a veces lleva la vida. Vamos a hablar de ello. Bienvenidas. Pues miren, vamos a hablar de procesos de duelo en general, pero sí le pedía a mi invitada de hoy que habláramos específicamente de los duelos prolongados. Y experta en la materia, ustedes la han visto aquí en muchos episodios en su papel de abogada, pero sorpresa, también es tanatóloga y sabe mucho al respecto, Yasmín Oroz. ¿Cómo estás, Yas?
Muy bien, Benito, muy, muy contenta de regresar aquí a tener mucho que decir.
Y vas en otros temas, aparte de los divorcios y las herencias y esas cosas.
Y tantos problemas, ¿no? Tantos conflictos que incluso pues, los podemos abordar desde otra idea, desde otra perspectiva, pero pues conflictos hay muchos.
Sí.
Y conflictos personales muchas ocasiones vienen a través y como consecuencia de las pérdidas, que es pues, el tema que vamos a abordar el día de hoy.
Mira, decía ahorita yo en la introducción que yo he estado preocupada. La verdad es que más que observando es preocupándome de que veo cada vez más personas que después de una pérdida, aquí estoy hablando en particular, yo creo que como en el 80% de una pérdida de vida y el 20% de una pérdida de un matrimonio. Vamos a irnos primero por la muerte de alguien, así te parece más fácil para estructurarnos. Personas que ya sea de manera natural, por enfermedad o por una muerte violenta, pierden a un familiar. Obviamente, ahorita nos vas a explicar el proceso natural del duelo, pero que pasan los días y las semanas y los meses e incluso los años y siguen platicándote la historia y la siguen sufriendo como si hubiera pasado un día antes. En el caso de las relaciones, un ejemplo muy particular, tengo una amiga que tenía mucho que no veía y de hecho a raíz de eso dije, es que eso se tiene que hablar, ¿no? Hace mucho que no la veía, mucho te hablo, mucho. Entonces nos reunimos, empezamos a platicar y empieza a platicar, le pregunté, ay, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y empieza a llorar, pero con un dolor ya. Me partió el alma. ¿Qué te pasó? No, es que su tanito me dejó, me engañó y me puso el cuerno y me dijo que se iba de viaje y cuando me doy dando cuenta, ¿cuál viaje? Se casó y el viaje era la luna de miel y el tipo no le iba a decir nada, iba a regresar y iban a seguirse viendo como si nada, pero el señor ya casado. Con la mala suerte del tipo que sale la boda en el periódico. Entonces, pues, no había como, no soy yo. Sí. Ay, no es lo que parece, o sea, ¿verdad? Entonces, pero era un dolor y yo dije, pobrecita, de verdad, esto es muy doloroso. Es terrible porque no solamente es el engaño, aparte que me engañó, me quiere seguir viendo. Y yo, ay, pero ¿hace cuánto que pasó eso? No, dice, hace 22 años. Y yo, se me volvió a partir el corazón. Y esta mujer tiene 22 años sufriendo el mismo dolor que el primer día. Luego extrapolo al otro caso, al de la muerte. Que lloras y lloras. ¿Qué pasó? ¿Es que se murió mi mamá? ¿Cuánto? Hace 2 años. Bueno, 2 años es un margen relativamente, llamémosle natural, para un proceso de duelo. Pero luego la vuelves a ver el año que entra y te lo vuelve a contar y sigue siendo el mismo dolor. Entonces dije yo, no, necesito que Jazz nos diga, primero, cómo es el proceso normal de un duelo. Y luego, ¿qué tenemos que hacer cuando nos estancamos en una de las etapas? Y no, porque no es que tú quieras sufrir, es que no encuentras la... Bueno, hay gente que sí, ¿verdad? Como que se queda en un estadio de comodidad ahí.
De victimización. De la, porque de, les acomoda.
Las ganancias secundarias de esto. Pero en el alto porcentaje de los casos, yo dudo que alguien quiera seguir viviendo en el sufrimiento de manera permanente. Es como que cuando dices, ¿y por qué no lo dejas? ¿Por qué no sé cómo? O sea, algo por el estilo, ¿no?
Sí.
Entonces dije, hablemos con la experta y pedamos de ellas que nos platique cómo es la cosa y qué hay que hacer.
Pues muchas gracias por la confianza. Y mira, que este interesante, ¿no? Que tomas las pérdidas humanas y en estos casos que estás comentando, sobre todo la perspectiva de vida. El, mayormente este duelo que comentas es por esas ideas que tenían de vida futura. Entonces, en muchas ocasiones te quedas añorando lo que no va a ser y dejas de vivir el presente. Porque ya incluso muchas de estas personas no viven en el pasado, el decir, pues es que yo estaba así, vivíamos de tal manera, es que estábamos tan contentos, tan felices. No, es el no puedo disfrutar mi presente porque yo quería vivirlo de tal o cual manera y no se está dando. Entonces, en muchas ocasiones es por eso que se quedan en este duelo que algunas personas llaman patológico, porque dicen ya es una enfermedad, ya okay. No es el proceso natural. Platicábamos hace poco con una persona, decía, es que antes no se llevaba así, antes era todo muy natural y ahora a todo le quieren poner que vaya uno con el psicólogo, que vaya con el psiquiatra, que vaya con el tanatólogo, que vaya y lo platique con X o Y, y antes no era así. Platicábamos y le comentaba yo a esta persona, lo que pasa es que anteriormente nos dábamos el tiempo de vivir nuestro duelo. Fallecía alguien y a fuerza nos llevaban al velatorio. Uh-huh. Y luego nos decían, tienen que ser el novenario. Y luego nos decían, tienes que pasar y vivir de negro y nada de música, nada de baile,
nada de tiempo.
Entonces eso nos permitía ver una realidad
un año con la una ropa persona negra.
Que ya no está. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora no, ahora la vida nos lleva a tanto de tienes que hacer, tienes que vivir, tienes que estar, que no te permites el abrazar ese dolor, el tener tu periodo de sufrimiento y de adaptación, en el que dices, bueno, ya no estoy en esta situación, ya no estoy con esta persona, ya mi proyecto de vida tiene que cambiar. Y hacerlo de manera consciente.
Las adecuaciones necesarias.
Así es. Entonces, por eso es que luego revivimos o retomamos la situación como aquel primer día, porque no te diste el tiempo de vivir ese periodo de duelo.
Ok.
Como bien comentabas, bueno, un duelo de los que llaman normal, por llamarlo de alguna forma, efectivamente es de meses. El tope, creo yo que sí son los 2 años. Hay muchos estudiosos que dicen 1 año y ya. Pero con esta dinámica de vida nueva que tenemos, yo creo que 2 años puedes decir todavía, bueno, es que
es sano todavía.
Está todavía procesando, uh-huh. Pero siempre y cuando vayas evolucionando en las etapas. Uh-huh. No necesariamente que te quedes en una estancada.
Que una dure 2 años y luego ya.
Así es. Sí, ¿por qué? Porque si tú vas evolucionando, si tú vas cambiando y adecuándote en tu emoción de ese momento, pues bueno, estás sanando y estás procesando, le estás permitiendo a tu cerebro que llegue a esa adecuación, a esa aceptación en la que va a provocar que todo tu ser fluya y vuelva a una vida normal. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay unos que dicen, pues es que tu vida no es normal. Bueno, es la normalidad para mí.
Una nueva vida. Ajá.
Uh-huh. Entonces, tienes que, para poder llevar un duelo adecuado, entenderte, aceptarte y decir, bueno, estoy viviendo mi tristeza, estoy viviendo mi enojo, estoy viviendo mi ausencia de, pero me doy cuenta de que estoy en ese periodo y que dejes que fluya la emoción. Uh-huh. Si estoy triste, me permito llorar, pero de una manera consciente en la que estoy llorando porque estoy triste. A diferencia de, pues es que estoy llorando y no sé qué me pasa.
Ok, sí, sí, sí.
Uh-huh. Entonces,
ahora, sí. Aquí en esa parte del llanto, hay personas que creen que si dentro del proceso del luto sienten momentos de felicidad, están traicionando a quien ya no está. Y entonces se sabotean esos momentos de felicidad. Y no está mal que dentro de tu dolor haya momentos en que te sientas bien. Uh-huh.
Sí, porque finalmente hablemos de el duelo por muerte. Uh-huh. Ya, la persona que ya no tiene por qué sentir nada, pues es la persona que falleció. Uh-huh. Porque ya no está, ya uh-huh. está muerto. Pero tú sigues vivo. Y tu vida va a estar llena de emociones. Y pueden ser de felicidad, pueden ser de tristeza, pueden ser de angustia, y te tienes que permitir vivirlo. Yo lo que comento con algunos de las personas a las que acompaño es, permítete sentir.
Para bien y para mal.
Sí, o sea, los sentimientos, las emociones no son malas. O sea, lo que pudieras decir tú con una connotación negativa es lo que haces con esos sentimientos y esas emociones. Uh-huh. Yo me puedo permitir estar enojada, pero si dentro de mi enojo te agredo, entonces la agresión es lo negativo, no mi enojo. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Si estoy triste, pero y lloro, y después de ese llanto que dice no, a moco tendido, uh-huh. y que te permite hacerle así y respirar uh-huh. y sentirlo, y dejarlo fluir y dejarlo ir, no hay problema. Pero si esa tristeza me llego a decepcionarme de mí, me llego a culpabilizar, me llego a sumirme en esa tristeza que ya no tenga ganas de vivir, entonces ahí eso es lo negativo. Ahí, cuando esas emociones, esos sentimientos y esos resultados o acciones que tú haces son crónicas o son explosivos, entonces es cuando puedes decir, no es un duelo sano. Es un duelo que se te está complicando porque no puedes expresar tu emoción de manera adecuada.
Okay.
Ahí es en donde a lo mejor pudiera ser la diferencia, además del grado de temporalidad en la acción que tengo. Estoy deprimido y lloro, me pongo triste y luego reacciono a no debo de estar en esa situación y hacer algo que cambie ese chip, estoy bien. Pero si me encuentro en depresión y lo que quiero es seguir triste, no encuentro un sentido de vida, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no me quiero alimentar, me quiero morir. Uh-huh. Entonces ahí es en donde se complica el duelo. Sí, no sé si me.
Sí. Entonces debemos de tener clara que, bueno, primero estar abiertos a que un proyecto de vida está expuesto a modificaciones.
Así es.
O sea, uh-huh. no puedes decir tú, de los 15 a los 20 voy a hacer esto, los 80 me quedo dormido y me duermo, uh-huh. me muero. No, o sea, haces planes. ¿Qué dice el dicho? Haz planes para que Dios se ría de ti o algo así, ¿no? Ajá. Haces tus planes, pero siempre con la llavecita de que puede pasar cualquier cosa y entonces tienes que abrirte a que hay que modificar. Ajá.
Y tenemos las herramientas. Finalmente, toda nuestra vida tenemos duelos.
Sí.
Pequeños, pero, grandes, uh-huh. que incluso que a veces ni nos damos cuenta de que estamos en un duelo. Yo les pregunto luego, a ver, ¿qué herramientas tenías tú en el kinder o en la primaria, no? Y dejaste una vida, porque pues estabas con tus amiguitos, uh-huh. estabas con la maestra que más querías.
Y el día que perdías el borrador es una pérdida, o sea, algo ¿sí? tan simple como uh-huh. eso, pierdes los lápices que te regaló tu tía, que querías mucho, que te los trajo de Estados Unidos, así como antes.
Con el bonito del momento,
y los
momento,
perdiste,
¿no?
Uh-huh. Y ya nunca aparecieron. Esa es una pérdida.
Sí.
Ahí debemos de empezar a enseñarle a los niños a cómo sobrellevar los duelos, en todo sentido. ¿Desde cuándo?
Desde el primero que tengan. Hay muchas mamás que dicen, ay, no le voy a regalar un X animalito, ajá, porque se muere muy rápido, y luego, ¿cómo le voy a decir, uh-huh, que ya se murió? Es algo natural. La muerte es natural. Sí. Y mientras no lo queramos aceptar de esa manera, es como les vamos a,
sí,
generar,
que la vivimos con miedo, ¿no?
Frustraciones, miedos, temores. Fíjate que a lo largo de tu vida, dentro de los primeros años, a lo mejor que será a los 9, 15 años, como tú vayas desarrollando tu vida, es como vas a lograr de adulto vivir tus duelos. Platicabas ahorita de lápiz. Como llegues a afrontar esa pérdida de lápiz, es muy probable como vas a afrontar la pérdida de una mascota, y es muy probable como vas a afrontar la pérdida de un ser humano. Si desde chiquito te enseñan a que son reemplazables, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú cuando llegues a tu adultez? Vas a querer reemplazar y no vas a vivir.
No en el mal sentido de la palabra, simplemente que pues es una persona que deja de estar en tu vida, pero hay más.
Sí. Por ejemplo, cuando se dicen que es una de las pérdidas más fuertes, ¿no? Cuando pierdes a un hijo.
Un hijo.
Y luego que ese hijo pues lo quieres reemplazar con otro y quieres que haga lo mismo, uh-huh, y ya no dejas que la otra persona viva, y de todas formas siempre le está reclamando porque no es como. Uh-huh. Entonces no te permites a ti vivir la pérdida de esa persona en particular.
Que además la muerte purifica. Entonces todos los muertos se vuelven buenos, perfectos, maravillosos. Se te olvida que eran cascarrabias o que eran abusivos o lo que sea. Se vuelven perfectos. Pues nunca vas a poder comparar a alguien con un perfecto.
Y eso en mucho
decía
por tus
amiga
culpas.
Mía, decía una amiga mía que mil veces un divorciado que un viudo.
Sí,
porque no puedes pelearte con un fantasma.
El viudo va a querer ver la perfección de la mujer.
Aunque
que se
no
fue.
Lo fuera.
Sí.
Entonces no te puedes pelear con un fantasma. Uh-huh. Con una que está ahí, que la vuelve a ver y dice, ay, qué guapa, o ay, qué fea, o lo que sea, pero está ahí. Pero un fantasma es igual. Tú no puedes comparar vamos a suponer la pérdida de un esposo.
El idealizar a
un esposo.
A
buscar
persona.
Un nuevo esposo, o sea, seguir con tu vida, y que se presente la oportunidad de un nuevo esposo, y luego estarlo comparando con el perfecto, que a lo mejor no era perfecto.
¿Sí?
Pero no
y,
se puede.
Y volvemos a que en mucho es por las culpas. Porque te sientes mal de que tú sigues vivo. Mm. Te sientes mal de que no hiciste o no pudiste. Ajá. Me pedía todos los días el desayuno y a mí que me costaba hacérselo. Entonces, el culpabilizarte porque esa persona no pudo disfrutar al 100% de la vida, ¿tú consideras eso? Porque tú dejaste de hacer algo. Uh-huh. Y entonces eso es lo que te hace en muchas ocasiones el decir, es que él era lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo, cuando no es necesariamente, ajá, cierto. Habrá algunas excepciones, ¿verdad? En las que sí, todo lo que digas es,
como las viudas de antes, ¿no? Que se quedaban viudas muy jóvenes y se quedaban ya solas toda la vida porque no le podían faltar al respeto a su marido.
Personas de 30 años, 20 uh-huh. años, cuando, imagínate cuando la guerra que pues,
sí,
estaban
sí,
jovencitos y no, ya eras
ya viuda. Ya toda la vida la viudita.
Y que se dejaban morir. ¿Cuántas personas que nosotros ahora decimos, no, pues los 50 son los nuevos 30, ¿no? Y antes los veías de 30 y ya parecían viejitos.
Yo siempre cuento la historia de que cuando yo nací, mi abuelita acababa de quedar viuda. Mi abuelito murió en noviembre y yo nací en marzo. Uh-huh. Sí, o sea, mi abuelita tenía 4 meses, 5 meses de haber enviudado. Entonces, cuando yo nazco, ella ya es la abuelita viuda.
Y ya se tenía que poner su chonguito.
Entonces ella
y ponerse
se ponía su vestido con sus medias gruesas, sus zapatos de piso, su batita esa con las bolsitas así que usaban antes las abuelitas eran de otro estilo, su pelo chinito, cortito, sus lentitos, tejiendo. Y hubo señores que le echaron el ojito y ella ofendidísima. Bueno, cuando ella quedó viuda, tenía 43 años. Ella toda la vida fue, incluso en su firma, su tanita de tal, viuda de tal. Así como la viuda de Sánchez.
Y que realmente, si lo ves así en números, pues es la mitad de su vida.
Más porque murió a los 90. O sea, vivió 50 años de viudez.
De soledad en muchas ocasiones, sí. Porque no te permite la compañía, no te permite ser feliz y además tienes que dar ciertas características y ciertas formas de ser que a lo mejor no son lo que a ti te hace feliz, que no es tu ser, pero lo tienes que manejar de esa manera porque es lo que los otros esperan de ti.
Fíjate, en este caso, ella no vivió un duelo doloroso esos 50 años. Es decir, ella hablaba de su marido y dice, pues se murió, y se acordaba de él en una dimensión muy real. No era tan idolatrado, o sea, sí se acordaba que de repente tenía su genio y cosas así. Pero fue un duelo prolongado, digo, porque hubo señores de su camarita, bien, señores que la invitaron a salir en algún momento y que le aclararon que era que tenía buenas intenciones con ella y nunca se lo permitió, porque en serio, era faltarle al respeto a un muerto.
Ahí a lo mejor la diferencia entre el duelo prolongado o el duelo crónico o el duelo patológico o el duelo malo, con respecto a lo que platicas, no considero que haya sido así, porque ella finalmente lo que hizo fue cerrar una etapa de
ella
pareja.
Era una señora. Ajá. Y ahí se quedó.
Pero no estaba en angustia, no estaba en el llanto, no era depresiva. O sea, simplemente cerró una etapa que no quería vivir, que a lo mejor pudiera ser de las mujeres que no queremos tener hijos. O sea, no es que estemos en duelo, estemos mal porque no queremos tener hijos. Simplemente esa etapa, pues no la pretendemos atravesar, ¿sí?
Pero bueno, entonces regresando a esta muchacha que te decía, a la primera. 22 años llorando por una traición. O 5 años llorando por un hijo, por un hermano, por un esposo. Incluso hasta las que por enfermedad o por edad, las madres que se tienen que ir y los hijos dicen, es que no puedo. Y todos los días lo sigue llorando y todos los días lo sigue sufriendo porque se murió. ¿Por qué? Dices, pues estaba enferma o porque estaba viejita o por lo que... Pero no asimilas esa pérdida. Y la sigues llorando, y la sigues llorando, y la sigues sufriendo. Y si, como si fuera el primer día. Ahí es donde me gustaría que le echaras lucecita.
Ahí sí. Porque si tú no te permites vivir y te quedas en alguna de las fases, ahí sí es un duelo prolongado o crónico o patológico o mal llevado, dependiendo del libro que leas. ¿Por qué? Porque si esos sentimientos de tristeza los maximizas, es en donde no estás llevando de manera adecuada. ¿Se permite llorar? Sí. ¿Se permite estar triste? Sí. Pero no vivir triste. Okay. No vivir llorando. ¿Sí? O sea, es una emoción, un sentimiento que te vas a permitir durante un periodo que te permita aceptar y adecuarte a esta nueva realidad. Pero si tú te abandonas de esa realidad y te quedas en una de esas emociones o sentimientos sin dejarlos fluir, entonces es cuando no estás llevando de manera adecuada. Hay incluso quienes son funcionales y que dicen, no, pues yo voy a estudiar, yo voy a la escuela.
De 9 a 2 funciono y ya.
Pero eres funcional, no estás viviendo de manera adecuada. Porque el vivir de manera adecuada es tener todas las emociones, pero permitirte también ser feliz y aceptar que ya no estás en una realidad en la que vivías con, sino que estás adecuándote a este nuevo estilo, me voy a conseguir otro novio o no me voy a conseguir otro novio, pero no estoy añorando la vida uh-huh. con aquella persona.
O sea, las decisiones que tomes son independientemente de cómo sobrelleves la pérdida. Así. O sea, no, uh-huh. no es porque, ay, ya no ha tenido novio, pobrecita. No, es que a lo mejor decidió uh-huh. que no, o que todavía no.
Uh-huh. Pero no es lo mismo a no quiero novio porque yo todavía espero seguir viviendo con esta uh-huh. persona. Muchas ocasiones, incluso cuando son pérdidas humanas por muerte, hasta escuchas a las personas y lo sientes que está llegando. ¿Cuántos no hay que dicen, no, es que yo siento hasta que se acomoda y se acuesta enseguida de mí y es cuando yo puedo descansar? O sea, el estar percibiendo a otra persona que ya no está, pues no es adecuado.
Percibiéndolo en el sentido de que te reconforte, no en el sentido de que ahí hay un fantasma y qué miedo. Digo, no hay que cerrarnos a la posibilidad, ¿verdad?
Pero si estoy sintiendo a la persona que no está,
pero que pasa. Pero no me causa dolor, no me asusta, no me nada, sino que hasta me reconforta el creer que lo siento, el creer que está ahí.
Lo que pasa es que, ¿cómo puedes pensar y sentir y esperar a alguien que no está?
Pues es que te reconforta la expectativa de que a lo mejor su espíritu sigue andando. O sea,
entonces
no estoy concediendo, sino que estoy metiéndome en la cabeza de quien lo siente.
Pero entonces sigues viviendo con alguien que no está.
Exacto.
Y tú debes de vivir sin esa persona, sin esa idea de la persona. Y sin añorar y
no
sin
quiere decir
querer
que
vivir.
La olvides, no quiere decir que eches a la basura todas sus cosas, no.
Porque finalmente tu ser es por todo lo que, todo tu bagaje, tanto de los maestros, de los papás, de los familiares, de cualquier persona que conociste, todo eso te hace lo que eres. Pero tú debes de seguir siendo a pesar de que no esté la uh-huh. persona.
Ahora, entonces, por ejemplo, en este caso, personas que pasan años que muere su familiar y están los closets con la ropa, con los zapatos, con todo, así como que si va a llegar mañana ahí está todo, no hay problema.
No es sano. Veámoslo desde varios aspectos. Ni químico, porque la ropa genera cosas que luego te van a dañar en tu salud. Ni desde el punto de vista psicológico, porque sigues esperando a la persona o sigues creyendo que en algún momento va a estar ahí. Si tú, un vestido que ya no te queda porque ya engordaste y lo quieres seguir teniendo ahí, te va a frustrar porque pues no puedo llegar.
No es motivacional.
En muchos casos sí,
que no
pero
sirven de nada,
finalmente
pero bueno,
si va a ser motivacional, pues entonces motívate comprando más ropa.
Uh-huh. Cuando te vuelva a quedar ya ni se va a usar.
Sí. Y nada más te está haciendo ahí, te está ocupando un lugar que no te permite disfrutar, que uh-huh. no te permite ser. ¿Por qué? Porque ya llámese ese recuerdo, llámese ese vestido. De todas formas, no está ahí en tu día a día. Entonces, no te permites vivir.
Ahí, por ejemplo, en el caso de las ropas, yo he presenciado conflictos familiares muy fuertes. Cada persona tiene su manera diferente de sobrellevar las cosas. Fallece la mamá y el padre quiere conservar, el marido, el viudo, uh-huh. quiere conservar todas las cosas ahí. Pero los hijos dicen, no, es momento de hacer espacio. Y entonces empiezan a donar, a tirar, uh-huh. a regalar. Y entonces es una batalla campal.
Es sano que te deshagas, por llamarlo de alguna forma,
que le des una segunda vida a las cosas.
Que repartes las cosas. pero no debe de ser de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no te has permitido, y vuelvo a decir la palabra, asimilar esa pérdida. Cuando tú ya asimilaste y dices, bueno, ya no va a estar, ya no la necesita, esto se lo voy a dar a fulanito porque le queda, esto se lo voy a dar a manganito porque a ella le hubiera gustado que lo conservara, y esto se lo voy a dar a fulanito y tal porque lo va a usar para X. Cuando tú ya estás en ese nivel de aceptación, entonces deshazte de las cosas. Cuando es en el momento, por eso dicen, no tomes decisiones ni enojado ni contento porque te vas a arrepentir. Es igual aquí. Si tú tomas decisiones desde una emoción de tristeza, de ya no quiero verlo aquí porque me hace daño, eso no te va a ayudar en tu proceso, porque luego te vas a culpabilizar el, pues es que para qué me deshice de tal o cual cosa, es que ya no me quedé con nada para recordarlo, que finalmente el recuerdo está aquí, uh-huh. está aquí, no necesitas nada, ¿no?
Pero que te pueden, ajá.
Entonces sí, darle su tiempo a cada cosa, el sufrirlo, el darle una segunda vida a las cosas, el hacer nuevos planes en su momento. Y hablar con aquella persona de, oye, espérame, sí te voy a dar ese reloj que tú quieres, pero espérame, este uh-huh. no es el
en
momento.
En su momento.
Ajá. Y la otra persona, pues, debe de aceptar, porque finalmente la decisión es de quien en ese momento lo está sufriendo,
por
¿no?
Por eso antes se usaba que los notarios públicos leían los
testamentos
hasta 6 meses, 1 año después de la muerte.
Porque les dabas el proceso. Uh-huh. Y volvemos a lo que comentábamos con este señor, ¿no? O sea, antes te dabas la oportunidad del tiempo, y ahora estamos tan acelerados y tan queriendo vivir el día a día
que todo
que no lo vives. Uh-huh. Porque dices, pues es que ya, o sea, ¿para qué estás llorando? Ya, el muerto, ¿qué? Al pozo gozo, y el vivo al gozo.
Al revés. El vivo al gozo y el muerto al pozo. Sí.
Y pero, pues no necesitas acelerar las cosas. Uh-huh. Cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su proceso. Puede ser, los dos perdimos a nuestro hijo, pero mi proceso es muy diferente al proceso de él. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, nuestras perspectivas, nuestras necesidades y lo que cada quien vivimos fue personal.
Pero entonces, ¿quién tiene que respetar a quién?
Todos. Por ejemplo, yo me tengo que respetar
en este caso
a mí y
ahorita,
tengo que pedirte a ti que
muere
respete
un hijo,
mi duelo.
Pero el padre quiere un proceso y la madre quiere otro. Pero son las mismas cosas, es el mismo tiempo, es la misma casa. ¿Cuál duelo es el que debe de tener más peso?
Todos los duelos son personales, individuales, y todos tienen que tener el mismo peso.
Pero si el mío es que todo se vaya porque ya no quiero ver nada porque me duele, y el tuyo es que quieres conservar las cosas ahí, o sea, que tires la mitad, ¿o qué?
Vamos a platicarlo. No podemos porque estamos sumidos en esa tristeza. Busquemos una tercera alternativa. Sácalo de la casa, pero no lo tires.
Okay.
Vamos a guardarlo en algún lugar en particular, en donde yo sepa que ahí está.
Y en tanto tiempo
volvemos a dialogar.
Retomamos el punto.
Uh-huh. Y respeta las dos. Aquí el hecho es, si hay etapas, puedes vivirlas una y otra, brincar y regresarte, hasta una vez que llegues a la aceptación. Cuando ya aceptas tu nueva realidad, ya no te regresas.
Aunque sí puede haber recaídas. O sea, un día que dices tú, ya acepté la muerte de mi papá, todo está bien, ya pasó, ya nada. Y un día hay un detonante, hay un cumpleaños, una fiesta que, no sé, ay, le gustaba mucho la Navidad. O ves algo que, y tú te detona algo y vuelves a caer en la tristeza. Pero esa recaída tiene que ser así de ping-pong, ¿no? O sea, es en ese ratito y ahí ya muere.
Para allá iba. O sea, tú ya aceptaste tu realidad y sí, claro, va a haber días o fechas o situaciones que te van a hacer recordar y que te va a dar a lo mejor tristeza o enojo la situación. Ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo acepté, en mi caso, la pérdida de mi hermano. Pero en mi boda, pues me hubiera gustado que estuviera, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor recuerdas o dices, ay, hubiera podido ser así, pero no te vuelves a sumir en la tristeza.
Sí, te tristeceas ese rato o esa hora o ese día.
Tienes tu recuerdo, uh-huh. tienes tu emoción, validas, las uh-huh. amilas y sigues así. Adelante. Uh-huh. ¿Qué es lo que no pasa cuando tienes un duelo no sanado? Y muchos de los problemas que esa situación te da es que nosotros como seres humanos somos tridimensionales y somos de que tu sentimiento, tu pensamiento se refleja en tu cuerpo, en tu físico. Y es regularmente las personas que no tienen un duelo sanado son a las personas más enfermas o que las enfermedades son más abrasivas, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo, el cáncer, la depresión crónica que no, uh-huh. no te permite el vivir una vida, sí. O sea, porque estás tan sumido en tu dolor que dejas de lado todo lo demás.
Entonces, pierde valor todo.
Sí.
Y el duelo toma posesión de tu vida.
Sí, ya. Esa es tu vida. Esa es tu vida. El vivir en la decepción, el vivir en el enojo, el vivir en la tristeza. Entonces, eso es lo que no te permite. ¿Cómo puedo saber yo si esta persona puede estar viviendo un duelo patológico? O bien, ¿cuáles son los duelos que pueden terminar en esta, uh-huh. en esta situación?
¿Cómo me puedo dar cuenta que ahí uh-huh. viene algo mal?
Por ejemplo, ¿son más propensos a vivir este tipo de duelo las personas que tuvieron una muerte inesperada? Las uh-huh. personas que no pudieron despedirse, por ejemplo, ahora con el COVID, que te quedaste pensando, oye, ¿de verdad fue mi familiar que me uh-huh. entregaron? Oye, ¿de verdad murió de sí. esto? Todos esos. Cuando eras muy cercano, cuando te quedaste con cosas pendientes, ya proyectadas, y que dices tú, no las hice porque no quise hacerlas. En muchas ocasiones es lo que denota.
Lo dejé para mañana y mira, no alcanzamos.
En muchas ocasiones esto es lo que detona el que vivas este tipo.
¿No?
Sí. Entonces, ¿qué es lo que puedo saber yo si esta persona está más o menos en este tipo de duelo? Ves diferentes síntomas, decíamos, el principal es sumido en la tristeza, que nada le llena, nada le hace feliz, nada le da ese ánimo de vida. El que no tenga proyectos, o sea, que dicen uno como el barquito, así nada más.
Como perro, despiertas porque salió el sol y te duele porque ya está oscuro.
Ajá. Los síntomas estas de culpabilización, que siempre se están culpando por lo que pasó, que siempre están pensando en qué es lo que pude haber hecho para que no se diera, ¿no? El no encontrar un sentido de vida. Hay personas que viven este duelo y que ya no quieren festejar los cumpleaños de los nuevos hijos, de los nuevos nietos, que nada les sabe, incluso las comidas, ya no quieren probar nada nuevo, ya no, el platillo que era el favorito ya uh-huh. ni siquiera le sabe, ¿no? Esos son algunos de las puntitos así, foquitos rojos que pudieras decir, no, pues yo estoy viendo que así se la
algo
pasa.
Está pasando. Ajá. Aquí.
Que por más que quiera hacer un proyecto, no lo culmina, no lo hace. Y no me refiero a que no se le dé el proyecto, sino a que no encamina. Ajá, sí. Esos son, creo yo, los síntomas más visuales que pudieras decir, ah, pues sí, es que así está mi, algo mi no mamá, está bien mi tía, aquí,
o yo, o sea, tú mismo.
Sí. Y sobre todo, tocas un punto muy importante, porque hay ocasiones en las que nos damos cuenta que estamos ahí, pero no hacemos nada por cambiarlo.
Pero a veces es porque no es porque no quieras.
Es porque no puedes. Exacto. Ajá. Y lo entrecomillo porque todos podemos. Todos tenemos las herramientas y las habilidades para sanar los duelos. Y tan es así que estamos vivos. Porque desde el momento del nacimiento, tú estás perdiendo algo. La vida como la como
comodidad,
la tenía, ¿no?
Tu espacio.
Y aprendiste a respirar, y aprendiste a comer, y aprendiste a vivir con otros elementos que día a día van cambiando. Entonces, por eso te digo, todos tenemos esas habilidades y esas herramientas, pero no siempre las escarbamos o hacemos uso de ellas. ¿Qué pasa cuando tú te deprimes? A lo mejor pones música, a lo mejor le hablas a las amigas, a lo mejor simplemente sales de donde estás y tienes esos elementos. Pero si no los tomas para poder sobrellevar esta situación, entonces pues no vas a pasar de ahí.
Además, este tipo de situaciones emocionales son en espiral, ¿no? Empiezas aquí, no sales, y empiezas aquí, no sales, empiezas aquí, o sea, te empieza a perder. Te empieza a absorber de forma tal que si llega un momento que no te puedes ni levantar tu propio peso.
Y ahí es en donde debe de haber tu red de apoyo. ¿Qué es lo que nosotros les pedimos a las personas cuando se dan cuenta de que están en un duelo, y cómo los vamos a poder ayudar a ir caminando en ese duelo y llegar a la aceptación? Es busca cuál es tu grupo de apoyo, identifica en qué etapa te encuentras, identifica cuál es el detonante de tu emoción que termina en un sentido negativo.
Que te lleva a ese espacio,
Y con todos estos parámetros, ¿qué es lo que te puede ayudar a salir de ahí? Trabajas con todo este bagaje, y es lo que te va a ayudar como acompañante a que la persona salga de ese duelo. Si no logras que la persona entienda que está en un duelo, no lo vas a poder ayudar a sanar. Y por eso es que luego te dicen, entonces ya no funcionó con el tanatólogo, ya no funcionó con el psicólogo, entonces vete con el psiquiatra. Y vas aumentando. ¿Por qué? Porque ya necesitas jalar a la persona.
Más elementos para poderlo hacer.
Sí. ¿Qué es lo que pasa con este duelo complicado? Muchos dicen, es que es patológico. ¿Por qué? Porque la patología entonces ya necesita de un experto. Y el experto, ¿qué hace? Lo medica. Y no necesariamente lo ayuda a salir. Simplemente hay quienes les dan antidepresivos. ¿Y qué es lo que la persona tiene? Puros químicos. Y de todas formas no te estás dando cuenta de tu realidad.
No estás evolucionando, estás obligando a tu química a que reaccione de una manera, pero en el momento que le quites el medicamento,
va a volver igual o peor.
Entonces aquí, obvio, como dices tú, uno tiene la forma, pero cuando veas que no estás pudiendo, te vas a tu primer círculo, tus amistades. Que no siempre los consejos de los amigos son los mejores, que no siempre lo que te digan es lo que quieres escuchar, pero
déjame agarrar ahí. Lo ideal es agarrar una orejita, sí, con tu círculo de apoyo, pero ¿por qué orejita? Porque las orejitas pues no tienen boca. Entonces no busques que te den consejos.
No me des opinión ni consejo. Nomás quiero decir. Y eso es bueno decirlo, porque hay personas que creen que cualquier cosa que tú me cuentes es porque quieres saber mi sabia opinión. Y no necesariamente. Entonces se vale de repente decirle a tus amigos, a tus amigas o a tu prima consentida, a quien vayas a usar de punching bag, decirle, a ver, te quiero contar algo, pero no quiero opiniones y no quiero consejos. Me quiero desahogar solamente. Porque a veces que los consejos no son los adecuados, pero por lo menos sabes que está alguien ahí que te puede
o bien,
dar tu abracito.
Aunque sea, ¿no?, adecuado el consejo. O sea, en este momento no quiero un consejo. Uh-huh. Es más, en este momento, aún y cuando me digas que haga algo, no lo voy a hacer.
Me estabas haciendo enojar, se me estás dando lata, porque luego estás... Pero te dije que sí, así no hiciste nada de lo que te dije. Uh-huh. ¿Y quién te dijo que quería que me dijeras?
Entonces es... Primero, como bien lo comentas, uh-huh, el tratar de desahogarte con tu grupo. Y luego, sí, recibir la ayuda, entonces ahí sí.
Oye, ya pero hasta para escoger un grupo hay que ser cuidadoso. Porque de repente caes en un grupo que está peor que tú. Y entonces terminan más deprimidos todos al mismo tiempo. O sea, hasta también ahí hay que saber en dónde recargarte.
Sí, pero... Lo inicial es expresar. Uh-huh. Cuando tú empiezas a expresarlo, te ayuda emocionalmente y psicológicamente. ¿Por qué? Porque te escuchas y hasta tú solito te oyes, sí, y dices, ah, ok, pues yo haría esto. Uh-huh. Si no fuera yo aconsejaría esto. Entonces, lo haces. Entonces, el primer punto es expresarlo. Uh-huh. Y luego de expresarlo, realmente ponerte y decir, lo voy a analizar y ya sé dónde estoy. Entonces ahora, ya sé dónde estoy, pero ¿qué es lo que detona esta situación? Y me voy a identificar cuál es mi detonante.
Ver fotografías me pone muy mal. O abrir el closet y el olor me pone muy mal. Visitar a mis suegros o a mis primos me pone muy mal. Entonces ya sabes qué es lo que te causa y por el momento lo evitas.
Decides qué es lo que quiero hacer. Sé que voy a ir a abrir el closet y me voy a sentir mal, pero voy a ir a abrirlo. ¿Por qué? Porque me quiero sentir mal o porque quiero ir trabajando con esa emoción y ese sentimiento. Y tomas cuál de los dos parámetros. No quiero sentirme así. Uh-huh. Ah, bueno.
No es momento.
No lo voy a hacer. Pero teniendo el conocimiento de que no lo voy a
hacer. Temprano lo voy a tener que hacer.
No lo voy a hacer en este momento porque no quiero sentirme así. Uh-huh. Pero no lo voy a evadir.
Ya.
¿Sí? O sea, tienes. Por eso es que tomas la conciencia de qué es lo que estoy haciendo y cuál es la razón por la que lo estoy haciendo. Porque si nada más lo dejo de hacer, entonces me estoy estancando en una etapa de negación. No quiero sentir eso, por eso no lo hago. Pero tampoco estoy trabajando en mi emoción. Uh-huh. Y eso, volvemos al principio, no es sano. Tú tienes que aprender a vivir con tus emociones. ¿Cuántas veces no a la mamá le dice, ah, pues llora, de todas formas no te voy a dar el dulce? Y ya el niño llora, ve que su berrinche no le surgió y luego dice, pues ya no quiero el dulce. Uh-huh. O ya lo voy a buscar de otra manera.
Entonces, el berrinche no funciona, entonces a lo mejor sí el chantaje o... Uh-huh. Y hacer así, lo que me dijeron que hiciera para ganármelo.
Sí, y así entonces vas evolucionando en el conocimiento de tu ser y de qué es lo que a ti te funciona para llevar un duelo.
Ok, pasa el tiempo, tú no puedes. Te consigues tu amiga, tu oreja, tu confidente y no puedes. Es necesario entonces buscar una ayuda profesional. Uh-huh. Ya sea un tanatólogo o un psicólogo. Sí. El tanatólogo tiene la especialidad en este asunto en particular, también un terapeuta te puede ayudar a sobrellevar el duelo.
Y luego habrá uno que te resulte y otro que no. Uh-huh. O sea, se vale decir, voy a cambiar de psicólogo porque no me ayuda.
Los psicólogos son como los zapatos. Sí, ¿te quedan o no te quedan?
El que te acomode. ¿Por qué? Porque hay diferentes terapias que, uh-huh, que utilizan. Dos personas en el mismo etapa de duelo, en la misma situación, no necesariamente les va a funcionar la misma
técnica. El mismo terapeuta. Uh-huh.
Por ejemplo, habrá uno al que le digas, es que tienes que llevar un llanto controlado. Y hay otro al que le digas, llora todo lo que uh-huh necesites. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona necesita ser funcional en determinado periodo y esta no, esta puede soltarse uh-huh a su emoción y a su sentimiento.
Más libertad. Uh-huh.
Entonces, es personal. Eso es lo ideal, tener tu terapia personal o tu acompañamiento personalizado. pero también puede ser con grupos de apoyo, grupos de duelo.
También eso te funciona o no te funciona, depende de tu personalidad. Hay gente que dice, solo de pensar en que le voy a contar a más de dos personas lo que estoy sintiendo y desconocidos, no. Y otras que digan, no, es que entre más me oigan, siento que me siento más libre, porque la terapia grupal no es para todo el mundo.
Sí, pero volvemos al primer punto, hay que expresarlo. Si tú lo expresas, sale de tu sistema. El escucharte, el verbalizarlo y el saber, el que otra persona lo sepa, te ayuda.
Sí.
Te ayuda para todo. ¿Cuántos dicen? Si no pides ayuda, no, pues nunca te la van a dar. Los demás no saben lo que tú sientes y lo que tú quieres. Pero incluso nosotros nos saboteamos de manera en que no, al no expresarlo, al no decirlo, tampoco nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que necesitamos o qué es lo que estamos sintiendo. Por eso lo primero es expresarlo. Hay algunas personas que, como lo que tú me comentas, es que cómo le voy a decir a alguien y me va a juzgar y me va a querer decir que haga y es que yo no puedo. Yo le digo, ah, ok. Entonces, súbase al camión, platique con él de enseguida, platíquele todo lo que usted quiera y se baja. Nunca más lo voy a volver a ver.
A mi mamá le acaba de pasar, esta semana me platicó que fue a hacer cosas al centro de la ciudad. Y le sobró un poquito de tiempo y llegó a una cafetería, pidió un café y se sentó en una mesa de la terraza a tomarse su café. Y que de repente llegó una señora y le dijo, ¿me puedo sentar con usted? Y dijo, mamá, pues si hay más mesas, ¿por qué se va a sentar conmigo? Pero también la parte de la educación le dijo, oh, pues si gusta. Y entonces agarró a la señora y se sentó enfrente, puso su café y su galleta, porque la única diferencia es que ella llevaba galleta y yo no. Y sin mediar ninguna otra palabra, o sea, no le pidió permiso, no le contó del clima, no, sin mediar palabra empezó a decir, no, es que mi esposo me engaña, me dice, y lloraba y lloraba, y dice, mi mamá ya se había acabado el café y ya se quería ir y la señora no dejaba de contarle la historia. Entonces yo no me sentí en el ánimo pues de dejarla ahí nada más. Entonces mi mamá se chutó toda la historia de la mujer hasta que se le acabó la última lágrima, porque dice mamá que lloró. Y ya terminó de contar la historia. Y dice mamá, ya, suficiente. Bueno, pues ya me voy. Sí, ándele. Pero ni, ay, gracias por escucharme. Sí, ándele. La señora agarró su Kleenex, se limpió la cara. La señora se fue por un lado, mi mamá se fue por el otro.
Yo creo que esa señora es de las que ha escuchado nuestros episodios.
Yo creo que. Pero dice mamá que ella se sintió muy extraña porque, pues la lógica de la compasión humana, dijo, ay, pobrecita, qué gacho. Pero por otro lado, pues, ¿quién será? Y quién sabe si sea cierto lo que me está platicando. Y entonces, hasta de repente dije, no, me van a salir con la cámara escondida, o me va a pedir dinero, porque, pues, puede ser cualquier cosa. No, cuando acabó la mujer, dije, mamá, yo ya me quería ir. En cuanto la vi que terminó, le dije, bueno, pues, yo ya me voy, sí, que le voy a ir. Yo, fuera mocos, fuera lágrimas, se fue para allá. Mi mamá agarró para el otro lado.
¿Y sus necesidades?
Sí.
Y fue solventada la necesidad de la otra persona.
Qué rara manera. Yo no me atrevería a agarrar un desconocido.
Pero hay ocasiones en las que no tienes otra.
Pues sí.
No tienes otro. Y el llanto, además de ser natural, es necesario.
Sí.
El llanto te libera de muchas toxinas. Sí. Sí, el cerebro y el cuerpo le da tanto oxígeno que permite que fluyan las lágrimas. Y hoy, ese es el deber ser, hoy lloras 10 minutos, en una hora, al siguiente día, vas a llorar menos.
Sí.
¿Por qué? Porque esa química te va ayudando a ir racionalizando, y en la medida que racionalizas, tu emoción baja, y por eso es que el proceso debe de ser en determinado tiempo.
Sí.
Porque no puede o no debe de ser que tengas el mismo emoción, el mismo llanto, el mismo frustración y emoción del principio.
El día 1 que el día 300.
Sí. Y tanto emocional como psicológicamente, como físicamente y biológicamente, no te va a dar. Tu cuerpecito no está diseñado para eso. Por eso es que tenemos todas esas herramientas y todo ese bagaje cultural que te va a ayudar a resolver los duelos. Algunos tendremos más herramientas que otros, algunos nuestra habilidad será más rápida que en otros, pero la tenemos. ¿Cuántas veces no dice uno, ay, mira, este niño tan chiquito y todo lo que ha vivido? Y ese niño cuenta con más herramientas y evoluciona mucho más rápido. ¿Por qué? Porque si uno, ¿qué me vas a contar a mí si ya sufrí tanto? Eso te va ayudando, sí. Te va ayudando. O sea, tú tienes todos esos elementos, nada más hay que escarbarle para que los busques y que los encuentres.
Y si no, pide ayuda.
Así es.
Porque no está mal pedir ayuda tampoco.
Sí. Y si tú ves a una persona que está en ese proceso, acógelo, dile, platícame, dile, ahí estoy para ti, pero concretiza. No le digas, no, cuando necesite nos vamos y nos tomamos un café, porque la persona no te va a decir, sí, sí necesito, o sea, ya tengo todo este tiempo y ahora sí ya quiero.
Si necesitas algo, me hablas.
No, es háblale, concretiza citas, ve qué es, busca cuál es su detonante, porque nosotros también nos podemos dar cuenta. Trabaja con ellos, acércale a una persona adecuada.
O cuando ya sabes que cuando se acerca un aniversario, un cumpleaños, hay una recaída, hazte presente unos días antes para que hagas un distractor, una cosa así.
Programa, ¿no? Sí. Si ya sabes que lo que a ella le mortifica es que tiene que preparar la misa y además tiene que hacer la comida y tiene que llamarles a todos, pues tú llámales y recuérdales a todos. O sea, sí hay muchas maneras de apoyar a las personas y no es verdad que, ay, es que yo no sé qué le pasa. Siempre sabemos qué le pasa a la otra persona.
Y sobre todo desde una perspectiva de respeto, ¿no? O sea, el cómo tú lleves tu duelo quizá no me hace sentido a mí, pero tú no eres yo.
Y tocas un punto importante. No debes minimizar el dolor del otro.
Porque era un perro.
Pero era su compañía, era a quien le movía la cola todos los días que llegaba. O sea, era el único ser vivo con el que ella tenía contacto. Y papás, por favor, no le digan a sus hijos, los hombres no deben de llorar. Los hombres también deben de llorar.
¿Todavía les dicen a los muchachos eso? ¿A ti tu papá te ha dicho que no debes de llorar? Como que eso empieza a romperse, ¿verdad?
Pero te ha dicho, llore, mijo. Está bien,
no tampoco.
Y llorar es bueno. Si tú le dices el llanto es lógico cuando algo duele. Te caes, te duele la rodilla y lloras. ¿Por qué? Porque es la forma de que el dolor fluya, de que salga. Dolor, ¿qué es lo que pasa cuando un niño... Ya hoy me caí y lloré y ya me dieron mi sobadita, mi salivita, pero también me dijeron, ya no te vuelves a subir a la bicicleta. La siguiente vez que me caigo, pues ya no lloro y ya no les digo, porque yo quiero seguirme subiendo a la bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás trabajando sobre ese dolor por algo que deseas y que necesitas hacer, que es seguir viviendo y disfrutando de andar en la bicicleta. Tan simple como eso, así nosotros podemos sanarnos. Y nada más es el buscar ese sentido de vida. Y con ese sentido de vida, buscar el lograrlo, el vivirlo, ¿a través de qué? De ir sanando mi duelo y ir pasando las etapas, que no necesariamente tengo que vivir todas las etapas. Sí, sí es cierto. No necesariamente tengo que pasar de una etapa a otra y luego sin regresarme.
En un orden.
No, puedo regresarme, puedo estar en todas las veces que yo necesite, pero idealmente de manera consciente.
Y también es importante saber que si culturalmente nos han enseñado a llevar el duelo de una manera que no me es la propicia, puedo reaprender y reprogramarme, aprender nuevas maneras de reaccionar. Sin que con esto esté traicionando a que, ay, es que desde la época de mis tatarabuelos se usaba que debajo de la calceta me tenía que poner algo que me lastimara para recordar mi dolor, y yo ya no lo quiero usar. O sea, ni le debo nada a esa tradición y tengo el derecho de buscar nuevas formas de sobrellevar la vida en general, que me funcionen.
Y regresamos al cada quien vive el duelo como lo necesita. Y me voy a quedar en el duelo o viviendo esa etapa del duelo lo que necesite. Pero siempre y cuando tenga fijada la meta de que voy a pasar de este duelo. Porque si me estoy quedando en el duelo para no olvidar, para vean que yo estoy todavía...
Sí, fui buena esposa, todavía sigo sufriendo 20 años después.
Entonces ahí no, no es finalmente. Ahí tienes que cambiar, porque ese no es lo que funciona, ese no es el deber ser. ¿Cuánto me voy a estar? ¿O cuándo decir ya necesito ayuda? En el momento en que yo sea consciente de que ya es mucho tiempo, o bien si tú me ves que ya pasaron a lo mejor un año, 2 años, y sigue igual. Si va evolucionando, si va fluctuando entre las emociones, bueno, pues a lo mejor va lento pero seguro. Pero si sigue estancado en donde mismo...
El dolor es igual que el primer día, algo no está bien.
Así es.
Ahora, también no hay que molestarnos con quienes brinquen rápido los duelos. Porque eso es otra cosa que se escucha muy frecuentemente de... Uy, ve, no tiene ni tanto tiempo de muerto su pariente y ya se fue. Un ejemplo muy básico. Fue cumpleaños de una amiga hace poquito. Y organizó una fiesta porque cumplió 60 años. O sea, es un número redondo, ¿no? Entonces organizó una gran fiesta. Y un día antes muere su hermano. Un día antes, así, literal. Entonces ella manda mensajes, se cancela la fiesta. La lógica. No, su mensaje ya se pospone la fiesta. ¿Cuándo? No sé, pero de que va a haber una fiesta, va a haber una fiesta. Porque yo quiero celebrar que he vivido 60 años y que estoy con estos dolores y todo, pero yo tengo cosas que celebrar. Al mes y medio, siguiente mensaje. La fiesta es la próxima fin de semana. Entonces, muchos dijimos, qué padre que puede sentirse lo suficientemente bien. Fuerte. No quiere decir que ya no quiera a su hermano, ni que ya no le duela, ni que... No, pero se siente lo suficientemente bien como para sentir la alegría de convivir con su familia, con sus amigos y celebrar su cumpleaños. Pero no faltó quien dijo, ¿cómo? Pero si no tiene ni 2 meses.
Pero la fortaleza de cada uno es diferente. Y el duelo no lo tienes que vivir al exterior. Tan es así que muchos dijeron, pues, ¿por qué tengo que seguir vistiendo de negro? Mi duelo es en mi corazoncito y no tengo por qué hacérselo visible a los demás. Y igual el amor que sentí por X o Y no implica que dejaste de amar o que no amaste tanto si tu duelo lo viviste de manera...
Porque no te moriste al mismo tiempo, entonces quiere decir que no lo amabas.
Y volvemos, la temporalidad pues depende de las herramientas que tú tienes. Si eres una persona emocionalmente sana, vas a lidiar con los duelos más rápido que una persona que no está
emocionalmente sana. Igual te tienes que entender que si a ti te está costando más trabajo, no te tienes que enojar con los que les costó menos. No te están traicionando. Simplemente viven diferente la pérdida.
La pérdida, sí. Porque el recuerdo, la vivencia, lo que te dejó, ahí va a estar. Ahí va a estar, y en cada persona es diferente. Si vivo muy rápido, si vivo muy lento mi duelo, no hay problema. Siempre y cuando lleve un duelo y no me la viva en el duelo.
Perfecto. Y si necesitan ayuda, hay que buscarla. Muchas gracias, Jazz.
No, pues un gusto estar aquí. Y cualquier cosa, hay muchos de programas que ya hemos platicado respecto del duelo, cuáles son las etapas, cómo se vive, qué es lo que debemos de hacer o cómo hacerlo. Uh-huh. Y también, pues ahora en esta ocasión, qué puedo hacer para poder que mi familiar salga de ese duelo y cómo puedo hacerlo.
Vivirlo yo sanamente, ¿no? Porque se tiene que atravesar, es algo que es como la adolescencia, no te la puedes brincar.
No, y si te la brincas, al final de
todas
formas la vas a vivir.
Estás condenado a repetirla en algún momento de la vida y va a ser más ridículo el asunto.
Sí, y de todas formas, pues ahí va a estar.
Pues sí, hay que sanar. Gracias. Viva, sea feliz.
¿Qué puedo hacer para que este duelo sea más llevadero o bien que pueda sentirme feliz? Uno, si usted sonríe, su cerebro va a procesar que usted está feliz. Entonces, dése la oportunidad en el día por momentos de sonreír, de cantar, de hacer algo que usted se sienta feliz. Aún y cuando no esté feliz, cuando no tenga ganas, hágalo. Después de determinado tiempo, en unos 12 días, 21 días, usted realmente va a sentirse a gusto con esa acción. ¿Qué otra cosa? Haga un listado de cuáles son las cosas que me gusta hacer. Y el día o el momento en el que usted se sienta frustrado, en el que se sienta que no puede abrir sus ojitos al mundo, elija de esa lista algo y hágalo. No importa que no tenga ganas, usted oblíguese a realizarlo para que, en la medida de lo posible, pues su emoción fluya en un sentido positivo. Haga ejercicio, levántese sí o sí a bañarse y cuando se esté bañando, tome conciencia de ese momento, que está fluyendo el agua, que se está limpiando, que se está renovando y le va a permitir sentirse más a gusto.
Pues muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a RadioNet que nos permitió el uso de sus instalaciones para realizar este programa. Y ya sabe, usted póngale en Google. Tenemos mucho que decir, o Verónica Palafox, que le salimos, dele like, comparta, suscríbase, de verdad nos ayuda mucho que lo hagan. Gracias, hasta la próxima.